Se presenta a este momento nuestro pastor asistente llamado Nati Heitzik. Y dice, abran sus Biblias en el libro de el Evangelio de Mateo, capítulo 5, para ver el estudio de esta mañana. ¿Cómo se sienten en el año nuevo, el año 2016? Este lado de la iglesia se ve que están contentos. Este otro lado de la iglesia parece que están contentos también. Vamos a estar en Mateo, capítulo 5, versos 13 y 14 en adelante, entre otras escrituras. Así que siéntase contentos, libres. Si usted desea saltar, brincar, cantar, lanzar algún grito de júbilo, hágalo, porque estamos en la presencia de un Dios santo. Así que si usted ha tenido una semana difícil, pesado, no se preocupe. Todos estamos en la presencia de Dios. Yo creo que cuando estás en la iglesia, sabemos que lo que la palabra del Señor va a hacer en nuestras vidas. Porque hemos tenido un año increíble, el año 2015, porque fuimos guiados por el poder de Dios. Yo creo que es algo, creo que podemos gritar de júbilo, ¿verdad? Diciendo amén, amén. Así que tienen permiso de sentirse gozosos, contentos. Pueden gritar un amén. No importa que ese amén que ustedes griten tape la voz del predicador. Si estás, si creciste en una iglesia donde la gente estaba como congelado, estás en una iglesia donde te debes de divertir. No, vamos a divertirnos hoy. Algunos dirán que no pueden serlo así porque son cristianos. Desafortunadamente, eso no es ser cristiano. La víspera del año nuevo nos trajo muchas expectativas. Estas expectativas son: la víspera del año nuevo hicimos decisiones para el año nuevo. Hiciste planes para el año nuevo, que es el año 2016. Has hecho planes para este año nuevo, ¿verdad? Qué bueno que has hecho planes. Vas a continuar contando, platicando, recibiendo el año nuevo, vas a danzar en la presencia del Señor, vas a salir al pasillo y vas a saltar y brincar. Así que para algunos fue la noche más grande del año. Todos los que estaban esperando por esta noche y después de esa noche recibieron el año nuevo gozosos. Lo recibieron este año. Este año nuevo vas a hacer de este año un año maravilloso. Que este año nuevo sea un año donde vas a estar observando. Que este año, que vas a tener momentos gozosos, gloriosos en la presencia del Señor. Así que vas a ser una de las multitudes que van a estar esperando al Señor. Así cuando el reloj mencionó la medianoche, mucha gente comenzó a clamar diciendo, ¡Feliz Año Nuevo, Feliz Año Nuevo! ¿Tú eras uno de estos? ¡Qué bueno! En algunas películas ni quieren hablar del Año Nuevo, porque hay gente que simplemente están sentados en su sofá. Si tú eres una persona afortunada y tienes hijos, estos hijos estarán contigo esperando el Año Nuevo, ¿verdad? Algo otro celebraron con cohetes y cánticos y con cornetas, recibieron el Año Nuevo, ¿verdad? No tiene nada de malo. La víspera del Año Nuevo es una fecha que muchas personas tienen expectativas. Algunos se sienten que es el fin de algo que no les gustó el año pasado. Algunos hasta sienten ganas de llorar. Con todo esto hay una presión que te atrapa durante esa noche. Algunos tienen expectativas muy grandes, ¿verdad? Algunos hacen decisiones y resoluciones y comienzan a hacer algo que no habían hecho en el último año o en el año pasado. Quieren hacer algo de diferencia, quieren que haga un impacto y quieren hacer cosas nuevas. Hay muchas expectativas para muchas gentes, ¿verdad? Después de la medianoche del Año Nuevo. En algunas culturas esto es un problema. Algunos se gozaron buscando juguetes nuevos de la serie de las diferentes películas como la Star Trek. Muchos esperan cambios, cambios morales, cambios, tienen un vislumbre de que van a experimentar algo nuevo, algo sabroso, algo mejor, porque esperan cambios. A lo mejor debemos de pensar que debemos de pasar todo el año haciendo el bien, leyendo la Biblia, memorizando textos bíblicos. Algunos han decidido asistir al gimnasio, leer la Biblia. Algunos al contrario. Yo les recomiendo que lean su Biblia y vayan al gimnasio. No tiene nada de malo. El punto que quiero que se entienda es, el problema puede estar en nuestro pensar cómo cambiar el mundo con nuestras resoluciones del año pasado. En nuestro pensamiento puede haber un vacío, un vacío. No sé qué esperas tú de este año nuevo, pero a lo mejor experimentaste un año doloroso el año pasado. Quizás experimentaste triunfos, fracasos, experimentaste pérdidas, quizás pasaste por algo que te presionó. En América hemos visto que el mundo ha experimentado ataques de terroristas en el país estadounidense, otros en sus países de origen han experimentado actividades de terroristas. Un periódico llamado USA de hoy dice que la importancia de, por lo menos algunas gentes han reportado en estos ataques terroristas de que muchas personas tuvieron que morir, otros recordaron un eclipse lunar, otros pensaron que estaban desperdiciando su tiempo y su dinero. En segundo lugar, dice ese periódico que ha habido ataques de gente que ha atacado a disparos y balazos en diferentes partes de nuestro país estadounidense. Este periódico de USA dice que ha habido tragedias en nuestro país, tragedias a nivel nacional, ataques de terroristas. Otros, dice el periódico, que hemos experimentado y visto en los noticieros de televisión de que ha habido ataques. Otros recuerdan con mucha claridad aquel eclipse lunar. Básicamente, este año fue un año difícil para mucha gente. Es lo que, de acuerdo a este periódico USA de hoy, es lo que ellos reportaron, los fracasos, las tragedias. Este periódico nos habla que no solamente los Estados Unidos de Norteamérica, pero en otros países también, han experimentado y esperan que nuestro país sea un lugar mejor, nuestro mundo sea un mundo mejor para vivir en paz. Un escritor llamado Amy Schumer escribió acerca de un Jalen Jenner de Tim Kardashian y otros acerca de un héroe americano. Así que ellos se refieren a estas personas que han sido notables en el año 2015 que ya pasó. Pero si tú eres una persona que tienes expectativas de progreso, debes de olvidar eso que sucedió el año pasado. En este nuestro país deben ser lo práctico y lo no práctico. Así que, ¿qué es lo práctico? Algunos candidatos republicanos se aferran y hablan de las crisis. ¿Qué es para ti lo más importante en este año? Debemos de enfocar en lo que Dios ha hecho, lo que Dios nos enseña. No concentrarnos en la maldad, sino concentrarnos en lo que es verdadero y lo útil para la humanidad y nuestra cultura. Porque sabemos que al paso de los años las cosas pasan de mal en peor. Pero no tenemos que concentrarnos en la maldad, sino que debemos de concentrarnos en qué hacer para que nuestro mundo sea mejor y nuestro mundo pase a un estado mejor, a un estado mejor de vida. ¿Te has hecho esta pregunta? ¿Qué debes de hacer? El título de mi estudio de hoy es ¿Cómo cambiar el año 2000? 2016. ¿Qué hacer para que el año 2016 cambie y sea mejor? ¿Qué debemos de hacer y qué podemos hacer para que este mundo mejore en este año 2016? Dios nos ha llamado a que seamos parte integral de que nuestro mundo cambie para mejor. Porque Dios quiere que hagamos cosas nuevas. Queremos que Dios nos amolde y veamos y experimentemos nuestra vida a lo máximo. Dios desea que progresemos en este año nuevo. Dios quiere usarte para algo bueno. Dios te quiere equipar para algo mejor en esta vida. Dios quiere usar tu vida para que venga el avivamiento a nuestro mundo. Eso es una verdad. Dios quiere usarte en la iglesia. Dios quiere usarte y tiene planes nuevos para tu vida en este año nuevo. Esto es verdad. Dios quiere usarte individualmente, comenzando un avivamiento en este año nuevo. Dios no quiere que seamos personas agrias, amargas, sino que Dios quiere que hagas un impacto en nuestra cultura. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versos 14 y 15. Vosotros sois la luz del mundo. El verso 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más que para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede encender, sino se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están aquí a casa. En verso 13, el evangelista Mateo nos dice que vosotros sois la sal del mundo, para que traigas sal a los caminos. En el idioma original implica que tú y solamente tú eres la sal de la tierra. Tú y tú solamente eres la sal de la tierra. ¿Qué es lo mejor para ti? Dile a la persona que está frente a ti, detrás de ti, tú y solamente tú eres la sal del mundo. Ese es tu trabajo. Dios te ha equipado, Dios te ha perfeccionado, Dios te ha llamado, y tú, y solamente tú, eres la sal de la tierra. Así que admitamos que somos ministro y tenemos una parte importante en el plan de Dios para alcanzar este mundo. Quiero leerles este pasaje en una traducción diferente. Dice, permítame decirles por qué se encuentran hoy aquí. Estás aquí para hacer una sal y sazonar la iglesia de Dios. Si tú pierdes el sabor como la sal, no servirás para nada. Usa tu juventud, no para que vayas a la basura, sino para que esta juventud sea usada por Dios. Dios no quiere que vivas en una vida secreta, sino que Dios quiere que seas como una luz en la cumbre de la montaña. No te escondas. Dios quiere que seas como una luz en un candelero. Para que esa luz esté en el candelero brillando, siempre, continuamente brillando a todos los que están en aquella habitación. Para que tú puedas ser la persona que anime a otros a ir a la presencia del Señor. Tú, y solamente tú, eres la sal de la tierra. Mi pregunta para ti es, ¿reconoces tu responsabilidad? Si tú, como creyente en Jesucristo, sabes que has sido equipado y te preparas para ser como la sal en tu comida, así que tú no vas a traer ese sabor sabroso como lo trae la sal a tu camino, entonces Dios te está hablando, porque tú y solamente tú eres la sal de la tierra. Así quiero que entiendan. Si tus amigos y tu familia no oyen el evangelio a través de tu boca, tienes un problema. Pero, si cada una persona individual cristiana recibe este mensaje y dice, yo voy a ser la sal que Dios ha creado en mí. Yo voy a ser un grano de sal, que es lo que Dios desea. Yo voy a llamar este llamado seriamente y yo voy a ser útil para que Dios me útil. Y si cada uno hacemos eso, si todos tuviéramos una habitación como un salero, entonces recoges ese salero y lo sacudes sobre tu plato y tu plato toma un sabor sabroso. Así, si cada uno de nosotros vamos a ir y hablar del evangelio, seremos el salero. vamos a ir al mundo. Saliendo por esas puertas de esta habitación, vas a salir a tu habitación, a tu lugar donde vives, a tu lugar donde trabajes. Yo les voy a asegurar que este año 2016, esas vecindades se van a convertir para Jesucristo. Allá donde tú trabajas, la gente se va a convertir a Jesucristo. Así, no solamente tus vecinos y tu compañero de trabajo, sino hasta nuestro gobierno se van a entregar a Jesucristo. Este mundo cambiará. Sí, cambiará. Esa fue la intención de Dios. Es lo que Dios planeó. De que tú, y solamente eres la sal del mundo. Jesús nos está diciendo que nosotros estamos siendo una parte vital. La sal hace dos cosas. En primer lugar, la sal tiene buen sabor y también la sal purifica. Nuestra presencia como cristianos debemos de despertar de esta condición. Si recuerdas, si tú tienes una cortada en tus dedos, en uno de tus dedos, y no sabes que está cortado, y luego le pones agua salada, te va a doler. Te va a doler. A mí me sucedió en una ocasión que yo estaba en la playa del Océano Pacífico, y yo me había cortado mi mano en una piedra filosa y no sabía. Así que cuando yo quise entrar a las aguas del Pacífico para practicar el surf, ahí me dolió. Me di cuenta que yo tenía una cortada en mi pie y la sal del agua salada del mar me reconoció y me hizo sentir que yo tenía una herida en mi piel. Así que podemos saber con toda seguridad que el mundo quedó atorado, el mundo está adolorido, el mundo no reconoce que tiene cortadas en todo su cuerpo, porque la persona practica en el pecado y tenemos que llevar ese sabor salado para que esa gente que está en condiciones desagradables sepan y reconozcan que están viviendo en pecado y algo les está causando problema y deben de cambiar de actitud. Esto quiere decir que nosotros como iglesia debemos de esperar un cambio social. Debemos saber que como cristianos debemos decirle a otras personas siempre, hay pecado en tu vida, necesitas cambiar. Algo malo hay en tu vida. ¿Estamos lanzando la sal en una forma correcta? No. Ese no es el caso. Yo no creo que debemos de enfocar en un cambio social. Yo creo que como cristianos debemos de enfocar en las cosas espirituales y enfocar en que haya un cambio espiritual. Yo les desafío que no piensen en un cambio político, no pensar que los políticos nos van a traer un cambio en nuestro país. ¿Quién es tu supervisor? ¿Quién es tu jefe? Nosotros los cristianos debemos de enfocar en Jesucristo y en el avivamiento, en cambio espiritual. Si deseamos ver un cambio espiritual, tenemos que esparcir la sal. Nuestro enfoque no debe de ser en participar en revueltas o en huelgas ni nada de eso. No, sino que nuestra acción individual debe ser en adorar y conocer individualmente a Jesucristo y reconocer nuestro llamado individual. ¿Qué es lo que Dios desea de nosotros donde vivimos? La forma en que vamos a votar por los candidatos debe de estar basado en la verdad. Pero sobre todo tenemos que votar pensando en que somos la sal del mundo e influenciar a las personas que nos rodean para que reconozcan a Cristo en donde trabajas, en tu escuela, en tu vecindad, iglesia. Deja de estar pidiéndole a Dios que te lleve al campo misionero cuando te encuentras que donde tú vives ese es tu campo misionero. Dios te ha dado unas oportunidades inmensas ahí donde vives de que seas la sal del mundo. Y si cada uno de nosotros tuviésemos esa ventaja de repartir la palabra de Cristo allí donde vives y Todas las personas que están en esta iglesia salen con deseo de predicar, de hablar acerca de Jesucristo, nuestro mundo cambiará. Imagínate si tuviéramos, tomáramos la ventaja en esa plataforma donde Dios te ha puesto. Imagínate el cambio increíble que experimentáramos en nuestra comunidad. No necesitaríamos, no necesitaremos participar de evangelismos masivos, sino lo único que necesitamos es que la gente reconozca a Jesucristo. Veamos en Mateo 5:13, que ya leímos, que dice, Jesús está hablando diciendo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Si la sal perdiera su sabor, ¿para qué sirve? La característica de la sal hace diferencia. La sal hace la diferencia. Si la sal no hace diferencia, si la sal deja de ser sal, eso quiere decir que nosotros no causamos sin ninguna influencia donde vivimos. Así que es infructuosa. Yo me di cuenta y me quedé asombrado cuando entendí que el agua del océano solamente un porcentaje muy pequeño, punto número 3 o 3.0, es sal. Así que sabemos que entonces la mayoría del agua es agua y solamente un 0.3% del agua en el océano es sal. Así que esa poquita sal que hay en el agua hace mucho efecto. Con todo que es una cantidad muy pequeña de sal en el agua del océano, como quiera nos damos cuenta que la sal se puede percibir, sentir cuando te metes a la sal, al agua salada del océano. Si no debes estar aislado, si no te revuelves y te mezclas con el mundo, entonces quiere decir que tú eres un participante de un culto y no vas a esperar un cambio mayor en tu comunidad. Si tú eres el único cristiano donde trabajas, si tú eres el único cristiano en tu familia, no lo veas como que eres una minoría, sino que ve y entiende que tú eres una mayoría, que tú eres un grano de sal, que tiene que causar impacto, hacer diferencia en donde te encuentras. Una diferencia grandísima. Si tú haces lo que debes de hacer, hablar, expresar, que tú conoces a Jesucristo, la gente que te rodea va a experimentar a Jesucristo. Vas a poder el cambio en el lugar donde vives, donde trabajas, en tu escuela, donde tú estás. El cristiano debe de hacer diferencia donde se encuentre. Debemos de hacer diferencia con los que nos rodean. Otra de las funciones de la sal es que la sal cambia el sabor y también la sal causa dolor cuando tienes una herida en tu piel. Cuando no había refrigeración, la gente que deseaban guardar la carne para los días siguientes, bañaban la carne de sal para que así la sangre se preservaba, se guardaba para los días siguientes. En general, si no ensalaban la carne se pudría. Así que tenemos la tendencia de quedarnos callados. Entonces, si te quedas callado, te vas a pudrir. Al contrario, si hablas, continúas hablando del evangelio, tú vas a fermentar a los que te rodean del cristianismo. Tú los vas a fermentar de tu palabra de Cristo, así como la sal fermenta la carne. El mundo se va a deteriorar si tú no hablas del evangelio. Yo creo que esto también Dios nos llama en nuestra cultura, porque hay cristianos que no se expresan, así que no causan impacto como la sal. Los cristianos a veces están muy confortables sin hablar de Jesucristo a otras personas. Entonces, los cristianos hemos sido llamados para influenciar a los que nos rodean. Las personas que van a influenciar el mundo con el evangelio. Creemos que los avivamientos van a continuar si tú Así como por los años 1800, los avivamientos surgieron porque la gente hablaba de Jesucristo. No fue porque la gente directamente, sino porque miles y miles de personas cristianas en su sociedad hicieron impacto en sus hogares, en sus escuelas, en sus lugares de trabajo, en las cortes. Los cristianos debemos ser cristianos donde quiera que nos encontramos para que el mundo cambie. Mucha gente dice, vamos a cambiar el mundo y la gente será mejor. Jesús dijo, si tú cambias la persona una a la vez, el mundo cambiará. ¿Los avivamientos tomarán lugar? Sí. Si ves un cambio climático. Si tú quieres entender cómo cambiar el mundo este año nuevo 2016, aférrate, abre la boca para que esa cultura deje de enfocarse en la política, dejen de enfocarse en las campañas presidenciales, dejen de enfocarse en todas las cosas de este mundo que en alguna forma creemos que va a cambiar el mundo. Comienza a enfocarte en los avivamientos evangelistas. Así que las personas tengan un contacto con Jesucristo, que experimenten un cambio en sus vidas por esa naturaleza que tú vas a impartir la palabra de Jesucristo en el reino de Dios. Que la gente se dé cuenta que tú tienes un contacto con Jesucristo. No nos enfocamos en las cosas equivocadas, sino que nos enfoquemos en la que la gente reconozca a Jesucristo, para que así Jesucristo puede hacer la obra por nosotros. Queremos ver que nuestro cambio moral cambie con un cambio espiritual. Creemos que nuestra información debe ser que debe cambiar. Esta semana, el mundo está obsesionado con cambios. Nosotros los cristianos estamos obsesionados con los cambios cristianos. Que este año 2016 haya un cambio moral para Cristo. En segundo lugar, tenemos que vivir nuestra vida debemos de vivir nuestra vida a lo máximo, causando un impacto máximo para Jesucristo. Sí, que tú hagas esa resolución de que vas a hablar de Jesucristo. Así que vivas una vida saludable. Ahora, en tercer lugar, muchas gentes piensan en perder peso, de tener amistades. Número 5, extender tus influencias. Y muchas gentes de número 5 dicen que no van a gastar mucho dinero. Eso es bueno, pero estamos viendo esta filosofía de que las personas tienen que tener una determinación de representar a Jesucristo. Reconocemos que nuestra esperanza no viene de las visitas al gimnasio, sino que nuestro cambio debe de venir del Espíritu Santo, de que tú buscas el rostro del Señor, buscas la presencia del Espíritu Santo, y así el mundo no se podrá oponer contra ti. Si tú quieres experimentar cambios en tu vida, o quieres que las personas que te rodean tengan un cambio para Jesucristo, tienes que llamar al Espíritu Santo. Así que deja de servirle a la carne y comienza a servirle al Espíritu Santo. Así que tu resolución de este año nuevo sea, Señor, que yo me aferre en servirte a ti, Padre Santo. Me quiero entregar a tu Espíritu Santo. Quiero ser una persona devota a tu palabra, una persona devota a las Escrituras, y así experimentar un cambio en mi vida, un cambio espiritual en mi vida. Así que deja esa resolución que hiciste gritar en la oscuridad y comienza a brillar como una luz en la oscuridad. El punto número 2 es, debemos de ser sal en el camino, también tenemos que ser luz en el camino. Jesús dice en el verso 14, vosotros sois la luz del mundo. Una vez más, aquí lleva la connotación que tú, y solamente tú eres la luz del mundo, tú eres la sal del mundo, y tú, solamente tú, eres la luz del mundo. Y yo he dado el título a este estudio, Luz del Mundo. Imagínate como el 4 de julio, mucha gente celebrando la independencia de nuestro país, tienen cohetes por todas direcciones. Esos cohetes traen una luz que son impulsada por la pólvora concentrada en cartuchos. En segundo lugar, los cohetes son traen una luz maravillosa porque brillan, nos dan una luz hermosa en la oscuridad. Estas luces inspiran individualmente a las personas a brillar en el mundo, como también así esperamos el año nuevo. Hay algo más que tiene las mismas características. El Evangelio. El Evangelio es poderoso. El Evangelio, cuando es dirigido por el Espíritu Santo, es poderoso. El Evangelio es maravilloso, hermoso, porque brilla y trae esperanza a las personas que se encuentran en desesperación cuando experimentan el poder de Jesucristo. El mundo de Dios debe de ser una espada para el mundo. Así, debe de ser espada y debe de ser luz para el mundo, y esta luz nos va a poner en libertad. Así que el Evangelio te va a traer luz, te va a traer esperanza, te va a traer libertad. Necesitamos ser luz en el mundo. Así como los cohetes de luz cuando celebramos la independencia de nuestro país, así nuestro Señor Jesucristo va a ser la luz para todas las personas que te miren. Comparte con la gente la esperanza que tú tienes en el Evangelio. Así que el mensaje del Evangelio debe llevarlo a las gentes que se encuentran pobres, las gentes que se encuentran pobres de entendimiento, pobres económicamente. Debe de compartir el Evangelio con las gentes que pertenecen a las gangas. Debes de predicar el Evangelio a las gentes que están adoloridas, sobre todo en nuestra sociedad. La gente que te rodea debe de ver en ti. Y yo, si ellos pueden ver en ti el amor de Jesús, yo te prometo que verás un cambio en tu sociedad, porque tú vas a ser la luz del mundo. Vas a ser la gente que se va a cambiar. Una vez más, tenemos que recordar qué privilegio que Dios nos ha escogido para que seamos su luz, para que seamos sus representantes. ¿Cómo brilla esta luz? En primer lugar, la luz expone la oscuridad. La oscuridad es algo difícil de soportar. ¿Hay alguna forma de esparcir la luz en la oscuridad? Quiero decirles, lo que deben de hacer es... Ahora verán que esta sala, hemos cerrado los focos de la luz. Ahora todos estamos en una sala oscura. Así que, ¿cómo vamos a expulsar esta oscuridad? Con gritos. Con gritos diciéndole, oscuridad, retírate, eso no funciona. Es maravilloso cuando tú brillas en la oscuridad. La oscuridad se retira, huye. La luz brilla en la oscuridad. Así como los cohetes de luz en una noche oscura brillan y nos traen alegría. La Biblia, la oscuridad nos habla de la maldad. Así que la luz va a expulsar la oscuridad. En primer lugar, yo veo que Jesús está diciendo aquí que en este mundo eso está oscuro. Esto establece un hecho de que la luz va a expulsar la oscuridad que hay en el mundo. Cuando una persona cree en Jesucristo, y en nuestros días, en nuestra edad, el crimen, la violencia ha aumentado en todas las áreas de nuestra sociedad. Nos sucede a los ricos, a los pobres, a las sociedades altas y a las sociedades bajas, nos está alcanzando la maldad. Pero la luz no revela la maldad que hay en este mundo. La luz también nos da la salida de la oscuridad. Cuando estás sentado en una habitación oscura, ¿qué sucede? En una habitación que está bien oscura, ¿qué sucede? Es difícil. Pero cuando viene la luz nos revela, esto también te revela que estás en la oscuridad. Esto te revela a ti. Ay, cuando tú estás caminando en luz, no te trompiezas con nadie ni con nada. Esto es importante. Jesús utiliza estas dos ilustraciones. Sal y luz. Tú puedes decir, Jesús nos está diciendo un mensaje que tú tienes que ver estas ilustraciones. Eso no es el caso, sino que la verdad es que tienes que ver y separar una cosa de otra. En primer lugar, Jesús nos habla de la sal, porque la sal nos trae un sabor, sabroso a nuestra comida. La gente nota en tu presencia de cuando tú eres luz y sal, la gente que te rodea reconoce algo diferente en ti. La gente reconoce que tú eres diferente porque tú reconoces a Jesucristo. Mucha gente les trae curiosidad y dicen, ¿por qué esta persona se ve diferente? Eso los lleva a una curiosidad de cómo ver cómo vives, cómo te comportas y por qué. Cuando se dan cuenta que es porque eres cristiano, que ellos sienten el deseo de ser cristiano. Muchos cristianos se encuentran contentos de estar donde están y no dicen ni hacen nada. Muchos cristianos están nomás salados y no hablan del evangelio ni predican del evangelio de ninguna forma. Así que debes de llevarles estas palabras. No es suficiente ser sal, sino que tienes que traer luz. Tienes que purificar el camino donde vives y también algunos cristianos deben de, aparte de ser sal, tienen que ser luz. Algunas personas son negativos y son una representación equivocada. Hay veces lo que parece que los cristianos somos buenos para estar a contra de algunas cosas. Participan en huelgas, participan en revueltas, participan en oposiciones, marchas, marchan en derredor de algún edificio para presentar un punto a contra. Yo no estoy diciendo que eso es malo. Lo que tengo que decirles es que tienes que concentrarte en quién es Jesucristo. Porque si tú esperas un cambio en tu mundo, tienes que traer un cambio importante portándote como cristianos. Jesús nos dio un plano cómo representarlo. Jesús dice que cambias. El cristiano debe de ser sal y luz, y también brillar como los cohetes que usamos en los días de la independencia, que celebramos la independencia. Si vas a utilizar una palabra, es esta, que seas una influencia, que seas una influencia en la gente con que vives. Los cristianos deben ser diferentes de los que no son cristianos. No tienes que ser un cristiano agnóstico, sino que seas un cristiano amable, cariñoso, suave, que seas como la luz en donde vives y que seas luz que brilla en donde vives. Que los ojos de los incrédulos te vean y desean y reconozcan que tú eres diferente. Que no piensen que tú eres una persona inútil, sino que tú eres útil en algo, en tu comunidad. Quiero explicarles también este punto de ser luz y luz, sal y luz. Es imposible que podamos hacer un impacto en nuestro mundo. Al concluir, quiero expresar estas resoluciones de Año Nuevo. ¿Cómo ser sal y luz? Tú dices que eres cristiano y te emborrachas con los gente del mundo. Tú eres cristiano y vas y realizas actos sexuales fuera del matrimonio. Tú eres cristiano y te portas hablando maldiciones como el mundo. Tú eres cristiano y te portas como alguien del mundo. Tú tienes que ser diferente. Tienes que ser diferente. ¿Qué es lo que tú haces en tu mundo para que seas diferente? ¿Tú permites que tu luz brille entre el mundo? ¿Eres sal? ¿Estás poniendo sal en tu camino o has perdido tu sabor de Cristo? Cristiano, si tú te consideras cristiano, te voy a desafiar a que salgas de esa vida mediocre y que tú vivas. Yo te desafío a que seas sal en tu camino y que brilles como los cohetes en la altura. No pierdas tu sabor, no pierdas tu luz, camina con Jesucristo. Sé parte de ese avivamiento que tú esperas que el Señor va a traer a tu comunidad, a tu iglesia, para que tengas tú una relación con Dios. Si tú me estás escuchando y no eres creyente todavía, yo te desafío hoy a que te rindas. Yo te pregunto, ¿estás buscando satisfacciones mundanas? ¿Estás buscando algo que te que traiga satisfacción en tu vida? Deja de reparar esa llanta ponchada, sino que yo te desafío a que busques la gracia del Señor Jesucristo. Así pues, digámosle al Señor, Padre Santo, gracias por esta oportunidad de mencionar tu palabra. Gracias porque tu palabra va a convencer. Señor, gracias por esos cristianos que están decididos y viven como cristianos. Gracias, Padre Santo, por esos cristianos que se consideran y son sal y luz donde viven. Señor, gracias. Glorifícate en ellos por sus buenas obras. Oh Dios, yo te pido de que este año nuevo todos los cristianos que se consideran cristianos sean sal y luz en sus comunidades, en sus escuelas, en lugares donde trabajan, que hagan un efecto. Padre, también te pido a aquellos que están aquí, que nos están escuchando y que quizás están visitando aquí por primera vez o por primera vez han entendido y reconocido quién eres. Padre, te pedimos por todas esas personas que por una ocasión eran creyentes, pero se descarriaron. Han reincidido por alguna razón, se han separado de tu camino. Oh, Padre Santo, si en alguna ocasión hasta dedicaron su vida a Dios en tu nombre, Padre, yo te pido que los alcances con tu amor, que los alcances con tu Espíritu Santo y los traigas a este redil. Si estás aquí en este templo esta mañana, en la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos, Norteamérica, y deseas hacer un pacto con Dios, yo te pido que, y me estás escuchando esta mañana, y no conoces que si el día que tú mueras, vas a ir al cielo. Si tú no estás seguro que estás listo para pasar a la presencia de Dios, yo te pido que donde quiera que estés, si no estás manejando un automóvil o una máquina electrónica, levantes tu mano como señal de que tú eres una persona que deseas que yo ore por ti. Aquí en el templo alguien está levantando su mano. Qué bien. Levante su mano para orar por usted. Si Dios te está hablando, tu corazón está tocando tu corazón diciendo, esa persona eres tú que necesitas este cambio. Aquí hay una persona a mi izquierda, aquí por el centro, alguien está levantando su mano. Allá mucho atrás alguien está levantando su mano. Reconoces que tienes necesidades del Señor Jesucristo. No vivas una vida mediocre, sino entrégate al Señor Jesucristo. Hoy, acepta al Señor como tu salvador personal. Si tú has levantado tu mano, dile a Dios, oh Dios, yo sé que soy pecador. Yo sé que he hecho cosas que a ti no te agradan. Señor, yo también creo que Cristo murió por mis pecados. Y así Cristo resucitó entre los muertos por mí. Así, Señor, yo te pido que vengas a mi vida. Que me limpies de mi pecado y yo me vuelvo a ti, Padre Santo. Lléname con tu Espíritu Santo. Ayúdame a vivir para ti, Señor. Esto todo te lo pido, Señor, en nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Ahora, a todos ustedes que hicieron esta oración, yo les pido que se pongan de pie y pasen al frente para que vengan con los hermanos que están aquí al frente y hagan una oración por ustedes. Todos los demás que hicieron un pacto con el Señor, yo les recomiendo que traten de ser sal y luz. Que este año 2016, que sea el año que ustedes van a hacer impacto en sus comunidades, porque van a llamar la presencia del Espíritu Santo en las vidas de las personas que los rodean. Así pues, hermanos, si ustedes me están escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico libre sin costo alguno para usted. Llámenos al número 800-922-1888. O si desea escribir, pues dirija todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. Hoy hice la traducción lo mejor posible para la gloria y honra de el Señor Jesucristo, vuestro hermano Melitón Sapien Maravilla. Que el Señor me los bendiga ricamente.